presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable. Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenida a toda la gente a otro episodio más del Huracán Bailable, acá en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Estamos aquí en esta noche de noviembre, ya se empieza a sentir el calorcito. Un abrazo, saludo a toda la gente que está escuchando. Esta primera media hora del programa va a estar íntegramente dedicada a comentar lo que fue el primer viaje, la primera presencia y aparición de Santa Feria en Argentina. La banda estuvo tocando la semana pasada en la fiesta El Abrazo Cumbiero en Buenos Aires, Argentina. Vamos a comentar muchos detalles de lo que fue esta primera aparición trasandina de Santa Feria, con toda su cumbia, con toda su música, con toda su magia. Vamos a comentar muchos detalles de lo que fue ese singular viaje. Mandamos un abrazo, un saludo a toda la gente y partimos el programa de hoy con una canción del segundo disco de Santa Feria del año 2013, del disco Lo que va a pasar, la canción Las cumbieras y cumbieros.
Las cumbieras y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol, que levante la mano. Que quieran cumbia con descontrol, que levante la mano. Las cumbieras y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol, que levante la mano.
Y con el bajo del cogollo la empezamos a menear.
La negra llama al cumbiero a que se ponga a enrolar. Al ritmo de su corazón, con la güira y el tambor vamos a quemar.
De su corazón, con la huira y el tambor vamos a quemar. Las cumbieras y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol, que levante la mano. Las cumbieras y los cumbieros que quieran cumbia con descontrol, que levante la mano.
Y hacemos palmas, palmas.
Oh,
El huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Durante el primer semestre de este año surgieron los contactos, las comunicaciones entre Santa Feria y la gente de El Abrazo Cumbiero de Buenos Aires, y ya en agosto de este año se formalizó la invitación para que la banda chilena pudiese partir hacia Buenos Aires, Argentina, para realizar su primera presentación en la capital argentina. El Abrazo Cumbiero, bueno, es un tremendo movimiento, ¿no?, de gestión cultural. Ellos lo definen de esta manera: es un movimiento de músicos y gestores culturales independientes que trabajamos desde el año 2014 con el objetivo de visibilizar y fortalecer la escena de la cumbia emergente a través de la creación de espacios de intercambio, producción y difusión de cumbia emergente. El Abrazo Cumbiero pretende promover la producción artística de una generación de músicos que valoran la diversidad, la tolerancia, la inclusión y el respeto, sin dejar de lado el carácter sensual y celebrativo de la cumbia. El Abrazo Cumbiero plantea además un cambio a la hora de consumir la cumbia emergente, alentando una escucha consciente y crítica de la música y las letras. En los últimos años se ha constituido un público heterogéneo que está dispuesto a crear un nuevo vínculo con la música tropical y que participa en las actividades artísticas de los diversos centros culturales de los barrios, interesados no solo en el consumo de cultura, sino también en su producción. Bueno, este fue el contexto en el cual Santa Feria aparece en Argentina, ¿no? El día 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, la banda viajó en avión, digamos, hasta Buenos Aires, fue recibida por la comitiva del Abrazo Cumbiero, se llegó, se hizo instalación de equipos, prueba de sonido, hubo una tremenda entrevista con el diario Página 12, que recibió y entrevistó muy bien a la banda, varios de los chicos conversaron, se hizo una muy buena entrevista que todavía no ha sido publicada, pero que pronto va a salir y ahí, bueno, se podrá compartir, viralizar con la gente. Luego la tardecita, bueno, hubo varias vueltas por el sector del hostal y del lugar donde fue el concierto, y a las noches abrieron fuegos la gente de Agrupación Ilegal Los Imparciales, un grupo que forma parte de toda esta nueva movida de cumbia emergente alternativa que está surgiendo en la Argentina, con un sonido muy potente, con mucha influencia de la música chicha, ¿no?, de la cumbia, el sonido que viene del Perú. Y bueno, ellos nos regalaron el disco. Vamos a escuchar una de las canciones de este grupo, ¿no?, Agrupación Ilegal Los Imparciales, que vimos en vivo, tenía mucha potencia, muy buenos amigos. Escuchamos de Los Imparciales, De la Buena.
Cumbia y De la Buena. Cumbia pa' bailar.
Cumbia de la buena.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Noviembre, el abrazo cumbiero doble. El viernes 3 en Buenos Aires tocó el grupo Los Cheremeques junto a La Que Te Cumbió. Y el sábado 4 tocó el grupo Los Imparciales, lo que estábamos escuchando hace un ratito, con Santa Feria. Ambos eventos fueron a las 23:30 horas en el Centro Cultural Matienzo, en la calle Pringles 1249, un centro cultural con bastante trayectoria, donde pasan un montón de cosas. Ahí fue el debut de Santa Feria, el ambiente estuvo muy potente, con bueno, mucha gente que forma parte del circuito nuevo que se está generando en Buenos Aires, público de la fiesta, público de Los Imparciales, también algunos chilenos residentes en Buenos Aires que se interesaron y fueron a ver a la banda, y bueno, componentes de La Vagancia que hicieron La Hinchada, ¿no? Que hizo un viaje tremendo en bus, ¿no? Viajaron, se fueron por Mendoza y bajaron, digamos, hasta Buenos Aires para poder apoyar a Santa Feria presencialmente en su debut en Buenos Aires, Argentina. Fue una sumatoria de fuerzas, de energía, de cariño y de amor que hizo de aquel debut algo inolvidable, y se estrecharon lazos, ¿no? Con la gente misma del Abrazo Cumbiero, con otros gestores, con músicos, como la gente de Los Imparciales, que nos regaló este disco que está buenísimo, como decimos, con mucha influencia de la música peruana, de la música chicha. Vamos a escuchar otra canción de Los Imparciales, difundiendo los sonidos de América que íbamos recolectando en los viajes. Esta canción que se llama Chicha y Amanecer.
Hermosa chicha cariño.
El huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable. Seguimos acá en el huracán bailable. Estábamos escuchando a Los Imparciales, grupo que Santa Feria conoció en el viaje a Buenos Aires, Argentina. Estábamos escuchando el tema Chicha y Amanecer, donde se expresa la influencia de la música chicha peruana en la música de esta banda de Buenos Aires, que suena muy potente y con la cual la banda pudo compartir allá en Buenos Aires. Está acá en el estudio Gonzalo. Bueno, comentar que estuvimos escuchando un tema del segundo disco de Santa Feria, dos temas de Los Imparciales. Estuvimos también comentando un poco del vínculo con El Abrazo Cumbiero, del circuito, de la fiesta, de lo que fue el debut de Santa Feria en Argentina, pero nada mejor que escuchar el testimonio de todo este primer viaje, de todo lo que pasó con la gente, con los chilenos de allá, con los amigos de la hinchada que viajaron, con el público allá, con las bandas, que Gonzalo Faure, bienvenido, hermano.
Y bueno, che, viste, estuve maravilloso. ¿No es que los chilenos vamos todos y no se nos pega el acento al tiro?
¿Viste?
Lo pasamos increíble, la verdad fue un lugar muy muy lindo, el Club Matienzo, el Centro Cultural Matienzo, un lugar que pocas veces uno puede ver, en ese mismo día tenía 5 actividades, era una locura, un centro cultural que realmente se mueve, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a que haya un evento, esta vez eran 5 y el quinto era el de Santa Feria con los amigos de la agrupación ilegal Los Imparciales.
¿Y cómo sentiste, bueno, el recibimiento de la misma gente, del Abrazo Cumbiero, de la banda, el público, el ambiente? ¿Cómo te sentiste en el debut?
Sí, hermano querido, creo que es increíble para una banda chilena poder salir a tantos kilómetros donde tenés que tener un avión sí o sí para poder llegar, sino irte como lo hicieron nuestros queridos amigos de la hinchada en bus, de partir el jueves, viernes y sábado. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar muchos kilómetros en avión y aterrizar. Que nos fueran a buscar en una linda van, que estuviéramos en un buen hotel y en la noche ir a hacer lo que mejor sabemos hacer. La atención de primera, el club era de primera y lo mejor es que parten los temas. El primer tema, la gente cantando, es como jugáis de local.
Antes que partiera el concierto de la banda, una persona del público te reconoció que te había visto en las redes sociales antes, ¿no?
Ah, sí, un amigo me dice... ¡Che, gordo! ¡Yo te vi en YouTube! ¿Dónde está la remera? Estaba sin remera. ¡Che, gordo! ¡Ponele huevo! ¡Che, gordo! ¡Te vine a ver a vos! Me dijo. Y yo, como soy gigante, no estoy acostumbrado a que alguien más gigante que yo me abrace. Entonces, fue como así una arenga para entrar al escenario. Y entrar con toda
la... porteña.
Porteña, buenísima. Pues. Vaya ahí con toda tu humildad y la tranquilidad. Y más tranquilo que ese.
Ah. ¿Y la gastronomía bonaerense qué tal? ¿Qué
maravilloso, maravilloso. Eso yo creo que es lo mejor de Buenos Aires, después del tango y de Maradona. Creo que las pamplonas, ¿qué más? La carne en general es maravilloso, unos asados de tira... La verdad, todo es maravilloso.
Comentar que, bueno, a propósito del tema de salud de Chala, percusionista de Santa Feria, que tuvo un pequeño accidente, se está recuperando.
Con la araña.
Exacto. Está acompañando a la banda en este momento Lucas de Plan Chala, ¿no? Ha estado él tocando el güiro, ¿cierto? Mientras Richie toca los timbales. Fue significativo que él estuviera ahí, ¿no? Que de alguna manera es su tierra natal.
Claro, él es pelacable porque siempre, para toda la gente que nos está escuchando, siempre hacemos una pequeña arenga, un pequeño comentario antes de salir a tocar y esta vez fue la oportunidad de Luquitas y está en un video que está en YouTube, también está en nuestro Facebook, que dice Santa Feria en Buenos Aires por primera vez y él dijo, bueno, yo siempre he tocado en Argentina desde que nací, pero esto es diferente, es muy loco que sea para él diferente, si es su propio país, él está jugando local. Pero él sentía que era diferente porque venía con una banda amiga, hermana, desde Chile a representar, a darnos un poco la pasada, a ser el hombre que nos pone ahí un poco de la argentinidad.
¿Y cómo lograste percibir tú que está este nuevo movimiento y esta nueva escena cumbiera emergente en Buenos Aires, ¿no? Es interesante lo que está pasando.
Sí, es loco porque hace 5 años atrás fuimos con el Pollo, fui yo, fue el Pablito, el ingeniero de Santa Feria.
A masterizar el segundo disco.
A masterizar el segundo disco y fue loco porque fuimos a un lugar que se llama El Rimbo, una discoteca que se llama El Rimbo y era ahí, era la verdad de la cumbia villera. O sea, era un lugar, un día lunes a las 4 de la mañana con 5.000 personas bailando cumbia, es una locura, un lunes. y tocó Néstor en bloque, estaba Pablo Lescano de público, y la verdad la gente es súper, súper apasionada por sus músicos, por su gente. Además, Pablo Lescano, una mina se le puso a llorar al lado, le dijo, che, Pablito, eres vos, y lo tocaba así, una locura. Y esto se está trasladando, se está transversalizando más bien, no es que se esté trasladando, sino que...
Se está abriendo.
Y un club como el Matienzo, que es un club, no sé si decidir que sea de clase alta, pero...
Está ubicado en un lugar más céntrico, digamos, claro, de Buenos Aires.
Claro, es un centro cultural no villero, no está en una villa ni fuera de Buenos Aires. Así que, la verdad, creo que la cumbia está tomando un poco lo que está pasando acá, que se está poniendo en el mismo nivel de todas las músicas. Y todo el mundo puede escuchar cumbia, el pobre, el rico, etcétera, etcétera.
Qué bueno, bueno.
¿Y tú cómo lo sentiste tú? Pues sí, esta no es una entrevista. Sí, tú también fuiste, porque también el manager lo vi desde otro punto.
Bueno, creo que fue un viaje súper express, ¿no? O sea, creo que el tiempo que estuvo la banda ya fue bien cortito, porque estos viajes, en términos, hay que, como los centros culturales, hay que sacarle espacio, provecho al tiempo, ¿no?
Claro.
Creo que estuvo bien armado, ¿no? O sea, en términos de que se alcanzó a probar, a hacer algunas notas, descansar un poco, a convivir un poco, y creo que realmente la energía que se generó fue súper potente, ¿no? Para hacer un primer show.
¿Verdad que los amigos de Página 12 nos hicieron hasta una entrevista? Maravilloso.
Pronto va a salir la
compañía. Qué buen manager tiene Santa Feria.
No, todo bien. Nada, esto es una sumatoria de esfuerzos y de buena onda entre nosotros, la gente de allá, el público que hace posible que se puedan hacer realidad estas gestas. Así que nada, saludos a todos los amigos de allá. Y bueno, culminamos esta primera media hora de repaso, ¿no? De lo que fue Santa Feria en Argentina. Tocando una canción del primer disco de la banda, ¿no, Gonzalo?
Esta es una canción que le tengo mucho cariño, porque una de las primeras canciones que hicimos, una de las primeras canciones que bueno, es la segunda que está en el disco, es la canción con la que teníamos fe de que con esta vamos a pegar, pero no pasó nada, pero es linda, uno le tengo un cariño especial, y se llama Le Traigo Cumbia.
Thank you.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Se nos saltó el disco, pero seguimos en la segunda mitad del Huracán Bailable por la 102.5 junto al gran, gran Cristóbal González Lorca, escritor, poeta, manager, mi gran amigo.
Eso, la radio que piensa.
La radio. En ADN hoy día en las noticias salió una de estas cosas que escriben los periodistas. Experta asegura que decirle eres hermosa a una mujer la daña. ¿Qué opinas tú de eso?
Bueno, estamos viviendo en el posmodernismo, son tiempos confusos estos. No sé qué decir.
Bueno, esto es la instrucción solo para poner el siguiente tema, que es un tema maravilloso de Marisa Monte, que se llama De noche en la cama.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Seguimos acá en el huracán bailable, deleitándonos con esta bella música de Brasil que nos trajo Gonzalo.
Maravillosa, Marisa Monte. Es como enamorarse después de volver a enamorarse.
Gracias, hermano, por la poesía, por la música que nos trae Atlántica.
¿Qué me traes tú, Cristóbal?
Bueno,
sorpréndeme.
un gran invitado y amigo de hace más de 17 años que nos conocemos, un tremendo realizador audiovisual muy destacado que tiene una larga filmografía con una serie de bandas nacionales a las cuales le ha hecho videoclip, se ha especializado en los videoclips de música, por eso es un invitado muy interesante para hoy, y no solamente con grupos nacionales, sino que también con grupos internacionales, ha trabajado con Sinergia, con Papa Negro, por mencionar los primeros que se me vienen a la cabeza, ha estado con Juana Fe, con Be Real de Cypress Hill, bueno, entre muchos otros artistas pop. La verdad es que el abanico es muy amplio, si tú te metes a ver su reel en su página web no terminas nunca, digamos, de sorprenderte con la cantidad de artistas y bandas y locaciones y viajes que ha hecho grabando, buscando siempre una elegancia, estética y armonía como pocos realizadores de su generación y actuales le pueden proporcionar a las bandas chilenas. Y para nosotros es un honor tener acá en Huracán Bailable a Piero Medone.
Muchas gracias.
Gracias, Piero.
Bienvenido acá.
Nos contaba ahí en off que no te gusta dar entrevista, pero de verdad te damos las gracias por estar acá.
No, gracias. Y suena como, ay, no doy entrevista, pero es como que no doy entrevista porque me da vergüenza, ¿no? Porque
sí, claro.
Me crea así un...
Es bueno aclararlo. Sí.
Piero, bueno, hay mucho que preguntarte sobre las bandas que has trabajado, sobre los trabajos. Hay algunas bandas para las cuales tú eres su realizador fetiche y viceversa, ¿no? Entre ellas están los Sinergia, con quien has trabajado mucho, les has hecho muchos videoclips, desde los primeros, desde la época de Sello Azul hasta la actualidad, los has seguido también. Yo destacaba en off el trabajo que hiciste en Colombia con ellos, que iba a ser un videoclip y terminó siendo un documental. Pero antes de hablar sobre esa pieza actual, me gustaría que me contaras tu relación con ellos, ¿no? Que probablemente fue una de las primeras bandas que empezaste a retratar.
Sí, con Sinergia fueron los primeros en mi persona, pero de trabajo. Empezamos a trabajar en 99 porque yo tenía una página web de música chilena y...
Sonido en Chile.
Sonido en Chile, un paginón. Y se... ellos también... había poca relación con internet generalmente por las bandas chilenas. Era como, ¿qué es esto? El internet. Y Don Rorro, el cantante de Sinergia, tenía una... era bastante nerd igual que yo en el momento. Y tenía una página web ya desarrollada. Yo tenía una esta otra página mía. Y empezamos a tirar onda. Y en un momento yo estaba, no sé, primero medio y cosas. Y se me ocurría que yo era director, diseñador y hacía un montón de cosas. Y en un momento de improvisación... bueno, yo diseñé la carátula del primer disco.
¿La primera edición?
Claro, bueno, y la segunda también, hice el logo de los muchachos y después fue como, oye, hay que hacer video, bueno, sí, también le hago esto de los videos. Y hicimos un primer video en 2001 y ese video no salió a la luz, pero sí se hizo un lanzamiento bien bonito que le sirvió a los muchachos para empezar a rotar en radios con la época del Chupatrón y eso, 2001.
Cuando se está empezando a armar Club Sinergia, ¿no?
Claro,
bueno. La primera hinchada, digamos, de
sí,
que tenían ellos, sí.
Sí, y... y fue como la primera salida del under, cuando ya estaba en un under más buena onda que ese primer under de los 90 de ellos, hasta que ya en 2002 medio explotaron en la masividad con Mujer
Robusta. Con Sello Sur, sí.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar de Sinergia un tema que es de la etapa un poco más masiva, que conoce el público, del segundo disco, Procesarlo Todo, la canción Mi Señora.
Temón.
Mi señora, buena pa'l copete. señora. ¡Buena pa'l carrete! ¿Qué pasa, mi amor? Es que no comprendo. ¿Qué pasa, guachita? Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué pasa, guachita?
El huracán bailable.
El huracán bailable. Seguimos acá en el huracán bailable. Estábamos escuchando Sinergia con mi señora. Hablamos de los orígenes de la banda en la zona norte de Santiago. Orígenes bien humildes, bien esforzados. Soñaban con tocar más allá del río Mapocho. Lo lograron. Terminaron tocando por todo Chile, tocando en el exterior, ¿no? O sea, impresionante.
Cómo en fue, festivales.
Cómo fue creciendo en festivales importantes, ¿no?
Festivales.
Y tú también creciste con ellos, pues, Piero, ¿no?
Sí, pues. Sí, qué loco verlo así. Pero claro, yo a los 15 me creía grande, pero ahora lo veo ya casi 20 años después y es como, claro, crecí con los muchachos y sí, pues hicimos, no sé si grandes cosas, pero sí cosas que le hicimos con gran cariño, por lo menos.
Claro, bueno, muchos de esos registros trascendieron. Hablábamos un ratito de uno de los más recientes, que iba a ser un videoclip que tú les ibas a hacer a propósito del viaje de ellos a Rock al Parque.
Sí.
Que tiene una relación potente con Colombia. Hiciste un documental. ¿Cómo pasó del videoclip al documental?
Sí, más que un videoclip iba a ser como estos tipo compiladitos, así como, así estuvo la banda y les jabamos la patada y no sé qué. Y después pensamos como, ¿para qué vamos a hacer la típica y a quién queremos impresionar? ¿Caché? O sea, no somos, no sé, otras bandas. Entonces, Sinergia tiene una forma de comunicarse que para mí se me hace muy real y muy transparente y como que hablan y uno les puede creer todo lo que hablan y preferí hacerlos hablar y que ellos nos fueran comentando, ya poniéndome director, pero comentando de dos formas su viaje al Rock al Parque. En imágenes vemos en tiempo presente su viaje desde que llegan al aeropuerto hasta que se devuelven a Chile y en tiempo de narración toda su historia desde que intentaron con correos y cosas algún día llegar a Rock al Parque hasta que en un momento llegaron. O sea, lo que cuentan es todo el lado duro de Rock al Parque, todo el lado así como jodido hasta llegar, y lo que vemos es todo el lado buena onda y de ansiedad también de como por fin vamos a tocar. Y creo que quedó mucho mejor haciéndolo así.
Se incluye testimonios de fans también.
De fans de allá, sí, eso fue idea del Rorro y gran idea, y a mí me costaba un poco así como cómo abordar a esta gente, si de verdad existían los fans y cosas. Oye, ¿tú conoces Sinergia? Y que, no sé, porque fueran así puros no y que fueron fail, pero al final fue como que filo. Y dijeron, y todos, sí, Sinergia, y la gente se acumulaba para ver a Sinergia, no estaba esperando a una banda aleatoria, sino que se sabían las letras y pegó muy fuerte. O sea, y me pasó que en 2009 yo fui a Colombia por otro asunto y yo decía, hola, sí, soy de Chile. Buena, Chile, Sinergia. Y yo como esperando cualquier otra banda, menos que me hablaran de Sinergia. Y yo llegué a Santiago y le comenté a los cabros y claro, pues estaba empezando a sonar Hágalo Bien, creo. No, fue antes. Sí, creo que es la fecha. Hágalo Bien, y antes sonaba Amor Alternativo por alguna razón. Y nada, sucede que Sinergia es como un referente chileno en Colombia. Una cosa que la encontré rarísima. Y nada, ellos lo reconocieron, les trataron muy bien el público y la conmoción, eran como una banda como nueva allá y dejaron la patada también. Les fue muy bien a ellos dos y me dio mucho gusto el nivelazo de bandas que tenemos.
Piero, ¿cómo se llama? El otra banda con la que tú también, digamos, tienes harta cercanía, son los Papa Negro, ¿no?
Sí.
Que has trabajado varias veces con ellos.
Sí.
Tienes mucha cercanía con el guitarrista, ¿no? De Papa Negro, porque han compartido otros proyectos.
Claro.
Ustedes tienen una banda paralela a Papa Negro, que son los Pluma Beat.
Sí, sí,
que
sí.
Es una banda, digamos, de música de espectáculo para niños, ¿no?
Sí.
Como dice, tú a veces dice que es como la versión pobre de 31 minutos, ¿no?
Sí, cuando no hay presupuesto, sí.
Cuando no hay presupuesto, pero que no tienen imitadores como cachureos todavía, ¿no? me gustaría centrarme un poco en tu relación con ellos, filmografía y bueno, tu relación con los Papa Negro, con Gabriel, la parte audiovisual también.
Sí, no me acuerdo mucho, pero, o sea, los verdaderos inicios no me acuerdo mucho, pero sí, los muchachos de Papa Negro tenían una productora, bueno, que todavía la tienen, creo que se llama Zumbástico y les va excelente, hacen cosas.
Antes
como
era para, solo por las niñas, ¿no?
Solo por las niñas, sí, pero le pusieron un nombre más maduro ahora que... Y es loco porque terminaron haciendo contenido infantil con ese, y bueno, se cierra el círculo, pero y nada, hacen cosas para, seguimos trabajando realmente con ellos, hicimos una cosa para Discovery, no sé qué. Ah, y se me fue el hilo, y los conocí a ellos tipo 2003 y 2006 cuando yo estaba queriendo hacer Reel.
Hay un video muy interesante que hiciste con ellos que salen como en una mansión, como un lugar bien elegante.
Sí.
Y que le da un tratamiento súper como internacional, digamos, a Papa Negro.
Sí.
Ese video, ¿no?
Sí, claro, eso fue en 2010. Y ese video, claro, que era como... Hicimos un video a la medida de MTV un poco, como para cumplir, para que funcionara. Así como en términos fríos, marqueteros, terribles. Pero para nosotros era como una gran broma hacer un video así a lo Usher, ¿cachai? Así como hacer ver al guayi como bailando, así como haciéndose el mino, ¿cachai?
Pero se logra, ¿no?
Si bien,
estético.
Claro, entonces funciona por dos bandos. Por el bando de talla interna para nosotros y por el bando así como de... Que era como se veía en los videos de la época. La casa grande, así todo, R&B con el sunset y cosas. Y fue curioso porque acá era como, oh, qué onda la factura, el video, no sé qué, otro corte, y para nosotros era como el chiste, ¿cachai? O sea, pero, no, nunca quisimos que los cabros realmente picaba pimp, ¿cachai? Era como...
Pero no llegaba eso, no llegaba una cosa como aquí, siempre era, igual era como una factura alta, pero con un cierto gusto, ¿no?
Sí, claro, no, quisimos ser como R&B, no ser así como hip hop gangster, ¿cachai?
Gangster, no llegaba eso.
Claro, no, era como una cosa media picada Usher.
Oye, Piero, y ahora que estamos en el sunset y la onda esa, hay músicos que llegan así como con la onda, pero yo quiero que me vaya un video así con el sunset, las minitas con joyas y
sí.
Arriba de un Cadillac.
Sí.
¿Qué le decís?
No, yo estoy...
O quiero que este video se vea bien gringo, o quiero que este video se vea, no sé...
Bueno, a mí me pasa harto que... Ya no tanto, porque ahora le iba dando la vuelta como que tengo identidad a los videos.
Yeah.
Pero en un comienzo era como... Las bandas llegaban y era como... Vamos del piano que los videos se ven gringos. Y para mí las cosas tienen que ver bien, no gringos.
Claro.
O sea, para mí la factura no tiene que ver con nacionalidad en eso. Pero sí, he rechazado harto video así como de que está el cantante y las 100 minas porque me parece aberrante.
Claro.
Básicamente.
¿Y en qué momento tú me contabas, ¿no? Fue un poco, ¿en qué momento tú decidís hacer video? Porque, ¿en qué momento te dices, sabes que ya yo me voy a dedicar a esto y esta va a ser mi forma de vida?
No sé, pero siempre hice muchas cosas y a la que más le pegaba eran los videos. Y desde ahí, o sea, yo encontré que más le pegaba eran los videos y decidí como desarrollarme en eso, como que para la música no era tan bueno... Y para el diseño tampoco, y para los videos sí le pegaba más, y me fui por ahí. Fue bien práctico, bien sencillo.
Ah, buenísimo.
Oye, Piero, y bueno, han habido hartos viajes. Hemos comentado también, por ejemplo, el trabajo que has hecho con Beatman. Un video muy bueno de la canción que hizo con Saturno y con el Macha, ¿no?
Sí.
Cruzando la Pampa, ¿no?
Cruzando la Pampa.
Que se hizo en el desierto. ¿Cómo fue...? Ese video es muy potente porque en el fondo utiliza locaciones muy chilenas, el norte, el desierto, o sea, tiene una cosa telúrica, ¿no? Muy de acá, pero también una factura muy potente, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo se fue diseñando?
Sí.
¿Quedaste contento?
Eso fue... Bueno, primero lo pasamos increíblemente bien con Beatman y con Saturno, ¿no? Que son dos grandes personas, dos grandes artistas, muy colaboradores, muy creativos. Y sobre eso fue que... el tema, como que la canción mandaba, el sonido de la canción es muy poderoso y para mí el video tenía que verse así como se ve, no hubo mucho desarrollo creativo, como que la canción mandó y ahí ya la decisión con el beatman fue como, ¿lo hacemos en Santiago y hacemos algo que parezca desierto o nos vamos a Arica donde tú conoces a todos y te inventas un show y yo con la plata de producción me voy a Arica y me quedo donde un amigo y lo hacemos con toda la disposición. Y decidimos eso en vez de hacer algo en Santiago que pareciera... desierto en un rinconcito así todo, sino que...
se inventó un show de Bitman en Arica y movidas de producción para poder hacer el video.
Claro, y la producción...
Esto es como los secretos del mago finalmente revelados.
Sí, pero nadie lo puede saber. Así que, bueno. Y claro, y se inventó ese show, hicieron ese show y... Ah, bueno, y la gracia es que estábamos 3 días, entonces era como... Sí, hoy quiero filmar estas poquitas escenitas, así como medio Hollywood, teniendo tiempo para filmar, ¿cachai? Eligiendo... teniendo tiempo para comer, ¿cachai? Cosas hermosas de las filmaciones que nunca sucedieron en ese video. Claro, esperando la luz perfecta para no sé qué. Y Bitman es como que tiene las llaves de la ciudad en Arica casi. Entonces, o parece que sí las tiene.
Él es como de allá, ¿no?
Bitman es de Arica.
Sí, claro.
Y es como que hace 2 llamados y... Ok, sí, obvio, vamos todos a ayudarte.
Y la camioneta, maravillosa la camioneta. ¿Dónde
todo
salió
se lo consiguió Bitman de una forma impactante.
La camioneta es muy poderosa también.
La cambio es brígida.
Es muy... marca mucho el power del video también.
Es un personaje del video.
La cambio es un personaje del video totalmente. Y... sí, claro, porque parte ese video y después sale un auto japonés así ni un brillo, sería como... No, pues esto es como un, sí, un camionzote. Y claro, y al lado íbamos filmando en otra camioneta para tener la altura de esa camioneta y fue como una superproducción ahora que lo veo. Como que en el momento estábamos puro echando la talla, pero ahora que cuento las cosas...
Bueno, Piero, nos cuenta... Para toda la gente que nos está escuchando y no está muy como conectada con hacer videos, es difícil hacer videos. No, por un tema de tiempo, de que estáis mucho rato repitiendo, mucho rato esperando la luz perfecta, esperando. Entonces tú nos decís 3 días, estuvimos 3 días y parece una eternidad, la verdad.
Claro, porque claro, se siente como que los videos duran 3 minutos y medio y se filmarán, no sé, en una mañana.
Claro.
Y no necesariamente. Pero claro, ese video lo estuvo filmando 3 días y fue hermoso.
Piero, me gustaría que nos hablaras del trabajo que hiciste con Juanito Ayala para su primer disco en solitario, ¿no? Uh-huh. Su primer disco como cantor, ya después de haber estado con los Juana Fe. Yo me acuerdo de haberlo visto y que conversamos, porque en el fondo te metiste, digamos, en el género más ligado como a la cumbia, a lo popular, al mestizaje.
Sí.
Y tú tenías una crítica permanente a muchos de los videos de las bandas de estos estilos, de que había mucho plano general, todos vestidos más o menos desordenados, todos saltando, y que el público no podía distinguir quién era quién. O sea que los videos en términos como de fotografía eran y de edición eran como medios caóticos, desastrosos y sin imágenes que la gente pudiera recordar. Entonces, ¿cómo solucionaste de alguna manera ese problema a la hora de trabajar con Juan? Porque estás estética, pero yo siento que se resuelve en términos de fotografía, ¿no? En este video.
Bueno, acá no eran, como es solista, no eran 100 personas. esa es la solución. Primero, el acercamiento con Juan fue que yo conocí a su productor, Alturra Medina, que es un crack que no vive acá, vive en Los Ángeles. Y de repente Alturra vino a Santiago y fue como, estoy produciendo al Juanito Ayala y estaba acá en el disco, vente a escucharlo y me encantó lo que estaba haciendo y ahí yo... molesté muchísimo hasta que el Juanito conoció mi trabajo y me dieron la pasada en el sello. Y
ahí se dio.
Y de ahí se dio, y de pasada hicimos uno de Nano Stern que estaba acá y uno de La Sociedad que fue hermoso también.
Bueno, en el video de Juan sale harto él, pero también salen como fanáticos, amigos, gente sí. También cantando, ¿no?
Sí. Sí, la canción se llama Dos Veredas y básicamente hicimos un juego de espejos que en el lado izquierdo se supone lo mismo que en el lado derecho, pero en verdad no es tan lo mismo, sino que a veces se ven cosas que son iguales y se repiten y a veces se ven cosas que no son tan iguales y qué sé yo. Y ahí mostramos que no necesariamente lo que uno muestra es lo que uno es.
Escuchamos del disco Santo y Seña el tema Dos Veredas.
Que van llorando, entre medio pasan dos caminos diferentes para ir eligiendo, uno para los que son sinceros y otro para los que van mintiendo. sigan como vienen. Al político farandulero, tus problemas le importan un bledo. Por la feria se va de paseo para ser elegido de nuevo. Esta vida tiene dos veredas, dos caminos, dos veredas, dos caminos. Esta vida tiene dos veredas, dos caminos, dos veredas, dos caminos. Dime por cuál te vas para saber si voy contigo. Dime por cuál te vas.
Revisamos del disco Santo y Seña de Juan Ayala el tema Dos Veredas. El video pertenece a Piero Medone. En los años 90 escuchábamos a muchas bandas de muchos estilos, de distintos lugares. Estaba el rock alternativo, el grunge, el hip hop. Escuchábamos, por ejemplo, en hip hop a House of Pain y Cypress Hill, muy famoso.
Nos fuimos a la banda del VHS.
VHS total. Y Piero Medone le hizo un video a uno de los Cypress Hill, a Be Real, en Los Ángeles. ¿Cómo surgió eso? Ahora que nos quedan los últimos dos minutos de programa, para que nos cuentes cómo fue
mi amigo,
trabajar con Be Real.
Mi amigo Ra Díaz estaba, vivía allá, el chileno, el bajista de Suicidal Tendencies, y él andaba en los trámites de la visa, y tuvo que ir a pedir una firma así de alguien que hiciera como carta de recomendación. Uno de ellos era Eric Popo de Cypress Hill, y yo andaba con él, y dijo, oye, yo como que hago videos, y fue como, sí, hagamos cosas. Y ahí, un día antes de venirme de vuelta a Chile, hicimos ese video en la casa de uno de los de Linkin Park y uno de los de Deftones, y fue una experiencia rarísima. Yo como, ¿qué hago acá? Y fue hermoso, un lindo video, muy sencillo, y nada, lo pasé muy bien.
¿Qué destacar de él como artista, en su escena? ¿Cómo fue grabarlo él, trabajar con él?
Se dirigen solo, ¿cachai? Es hermoso porque no, han hecho 100 videos, entonces yo les doy como dos tips nomás, como para dónde va la onda, y después como que ellos arman el video a pura personalidad. No hay mucho que dirigir, son señores, y es muy raro verlo en la pantalla de uno estar filmándolo a ellos, como que qué diablo.
¿Qué recomendación le harías a una banda en términos visuales? ¿Por qué es importante cuidar la parte visual, los videos?
Creo que tienen que ser transparentes y no picarse a nada que no son. Y primero eso, primero el fondo, y después los que sabemos filmar vemos la forma, eso, pero primero el fondo, no querer ser una cosa que no son. Y por ejemplo, haciendo el círculo completo, Sinergia por ejemplo logró eso siendo extremadamente transparente y honesto, y
ahí están.
Y ahí están reconocibles como lo que son y no como lo que no son.
Muchas gracias, Piero Medone, por venir acá a conversar al Huracán Bailable. Ha sido un gusto tenerte acá con nosotros esta noche. Saludos, Camila Uriol. Saludos, Gonzalo.
Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando ahí. Nos vemos.
Chau, 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 chau.
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.